Lo mejor que pudo haber pasado en mi vida fue que llegara Jesucristo, que Dios mismo se encarnó, se hizo hombre, vivió obedientemente, hizo lo que yo no puedo hacer, y todo lo hizo porque me ama, porque te ama, para que tú y yo pudiéramos ser salvos. No podemos impresionar a Dios con nuestras obras. Vamos a tener nuestro compartir navideño bajo el título Jesús, el mejor regalo. Y ese es el título que vamos a estar utilizando en esta mañana para predicar la palabra del Señor bajo el tema, como dije, de Adviento, que hemos cogido el libro de devocional El Gozo Indestructible. Así que me gustaría que me acompañaran una vez más en esta mañana a leer el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos del 16 al 31. Y como le dije, vamos a estar predicando la palabra del Señor bajo el tema Jesús, el mejor regalo. Libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 16 al 31. La palabra del Señor dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. Hay otras versiones que dice, su espíritu se dolió, se sentía triste, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos la vida y el aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también lo han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Uno de los elementos más distintivos de la celebración de la Navidad es el intercambio de regalos. Entre los recuerdos más hermosos que yo tengo de mi infancia está la imagen de toda mi familia reunida, rodeados de música, comida típica, las luces adornando las casas y la emoción de recibir los regalos de mis abuelos. Todos se esforzaban, todos en mi familia se esforzaban por obsequiar algo. No tenía que ser costoso, no tenía que estar envuelto en un regalo extravagante, un papel extravagante. Bastaban unas galletas, unos bastoncitos de menta, una bolsita de soldadito, hasta un libro de pintar. Eran más que suficiente para traer alegría a mi vida y a la de mis hermanos. Para nosotros ciertamente es emocionante recibir regalos. También es emocionante dar regalos. El mero hecho de ayudar a una persona con necesidad de salud es un hermoso regalo de amor. Amada iglesia, tu vida misma es un regalo de Dios. La naturaleza también nos regala. Ver un amanecer en el campo, ver un atardecer en la playa, escuchar las olas del mar, la luna llena, una noche llena de estrellas, son todos regalos impresionantes que Dios nos da. El simple hecho de recibir algo voluntaria y gratuitamente trae gozo y alegría a nuestras vidas. Los regalos, aunque los recibimos de diferentes manos y de diferentes maneras, al final todos provienen de la mano de nuestro Dios. La misma palabra es clara cuando dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Así que todo lo que nosotros recibimos proviene de Dios. Ahora bien, de todos los regalos que Dios nos ha dado, hay uno que supera a todos los demás. Un regalo que es tan grande y extraordinario que no se compara con nada que haya sido conocido. Un regalo que fue entregado una sola vez y para siempre. Un regalo que el mismo apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, describiendo una conversación entre Jesús y Nicodemo, dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, que entregó, que regaló a su Hijo unigénito para que todo en el que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese regalo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Puedes imaginarte un regalo mejor que este? No hay mejor regalo que nuestro Señor Jesucristo. La segunda persona de la Trinidad se humilló a sí mismo, se hizo hombre, fue acostado en un humilde pesebre, fue envuelto en pañales, habitó entre nosotros, amada iglesia. Vivió una vida sin pecado y se entregó a sí mismo para que todos nosotros podamos ser salvos. Jesús es el mejor regalo que ha provisto nuestro Padre Celestial. En el pasaje que, según el Señor nos ayude en esta mañana, vamos a estar examinando, veremos que ese regalo fue ofrecido a los habitantes de la ciudad de Atenas mediante la predicación del apóstol Pablo. Sin embargo, no fue recibido por la mayoría de los habitantes de Atenas. El problema, una ciudad sumergida en la idolatría y en las filosofías humanas, acostumbradas a ganar el favor de sus dioses mediante esfuerzo humano, acostumbradas a estar llevando ofrendas, sacrificios, levantando templos majestuosos para ganar el favor de sus dioses, no le permitió ver y entender que el Dios verdadero no necesitaba que le edificaran un templo o que le brindaran regalos para ganar su favor. Cuando el apóstol Pablo vio todo esto, se entristeció. La versión que examinamos en esta mañana, Reina Valera, dice que se enardeció. Hay otras versiones que dicen que se afligió, que le dolió ver a esta ciudad sumergida de esta manera. Así que hizo, comenzó a predicarle de ese mejor regalo. Empezó a predicarle las buenas nuevas de salvación. Empezó a mostrarle que hay un regalo mejor y mayor, el cual no se puede comprar. Las buenas nuevas de salvación hablaban de un Dios, el Dios verdadero, haciendo algo que ninguno de sus dioses griegos podría igualar. Él mismo se regaló. Ellos podrían adorar a Zeus. Ellos podían adorar a Atenas. Ellos podían tratar de ganar el favor de esas divinidades griegas falsas. Pero el Dios que predicaba Pablo y el que estamos predicando en esta mañana no tiene igual. Porque Él mismo se entregó, Él mismo se regaló para que pecadores como tú y yo podamos alcanzar la salvación. El Dios que le predicaba Pablo habitó entre nosotros, vivió justamente, murió injustamente, pero la muerte no le pudo vencer. Resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y lo hizo todo por amor, para traer salvación a los perdidos. Los regalos como elemento distintivo en la Navidad no son en sí mismos nada malo. A mí me gusta regalar y ciertamente me gusta que me regalen. Ahora bien, no deben ser una distracción de lo más significativo en nuestra celebración de Adviento. Durante esta temporada celebramos el evento más importante que ha ocurrido en la historia de todo el universo: la encarnación de Dios para traernos salvación. Punto número uno: Jesús, el regalo que no podemos comprar. El capítulo 17 del libro de los Hechos narra los acontecimientos relacionados a la predicación del Evangelio por nuestro apóstol Pablo en la ciudad de Tesalónica, Berea y Atenas. El apóstol Pablo, luego de que ocurrió el alboroto en Tesalónica, salió hacia Berea y allí, aunque fue recibido de manera diferente que en Tesalónica, la realidad es que no tardó mucho en que las multitudes y los alborotosos de Tesalónica se enteraran, así que fueron a Berea y hubo un subsiguiente alboroto también en Berea. Así que, por recomendación de los hermanos en la ciudad, fue llevado a Atenas a esperar a sus compañeros de viaje Silas y Timoteo, de los cuales fue separado en medio del alboroto en Berea. Atenas, cuando fue visitada por el apóstol Pablo, era el centro de arte, ciencias, filosofía, tenía la universidad más importante del mundo antiguo. Y aunque sus años de gloria habían pasado cuando el apóstol Pablo la visitó, seguía siendo una ciudad muy importante dentro del Imperio Romano. Para que tengan una idea, se estima que había más de 3.000 estatuas dedicadas a los dioses griegos, los cuales eran objeto continuo de adoración y de regalo por los atenienses, sin contar los templos y los altares. De hecho, muchos de ellos están en pie hoy, aunque en ruinas, como testigos de la grandeza que tuvieron en su época. Literalmente, Atenas estaba inundada de templos y esculturas a las deidades griegas. Artemisa, Atenas, Apolo, Afrodita, Dionisio, Zeus. Todas esas divinidades griegas eran adoradas por los atenienses. Examinando y preparándome para el mensaje, fui a algunas fuentes extrabíblicas y encontré que el mismo filósofo griego Homero, en su poema épico La Ilíada, narra cómo los atenienses ofrecían sacrificios constantes, traían ofrendas, regalos al templo cada año, tratando de ganar el favor de sus dioses. Ese corazón idólatra de los atenienses afligió en gran manera al apóstol Pablo, por lo que empezó a predicar el Evangelio, número uno en la sinagoga de los judíos, luego en la plaza a los que la visitaban y más tarde a los filósofos de la ciudad. ¿Qué predicó Pablo? Las buenas noticias de salvación. Les predicó a los atenienses que necesitaban un Salvador. Les predicó que estaban perdidos adorando falsos dioses. Les predicó que Dios se había encarnado por amor para traer salvación a todo en el que en él creyera. Esto sonó tan increíble a los oídos de los filósofos que lo único que pudieron decir, ¿qué dice este palabrero? Hay una versión que dice que ellos, al ser confrontados por el Evangelio, al escuchar las buenas noticias de salvación, al escuchar que Dios mismo se había hecho hombre, no les bastó más que decir, este hombre es un charlatán. Así dice la nueva versión internacional. Otros decían, ¿por qué este hombre nos predica un Dios extraño? Para los filósofos, lo que Pablo predicaba era simplemente locura. Esto no es muy diferente a lo que pasa, amada iglesia, hoy en el siglo XXI. Una sociedad tan individualista en la que vivimos, donde todo el mundo es filósofo, todo el mundo es un experto en YouTube y sabio en su propia opinión. Todo el mundo es abogado, todo el mundo es juez, todo el mundo es médico. Usted sabe lo difícil que es practicar una profesión de la salud en estos tiempos. Tú puedes estar una hora y cuando das un diagnóstico o sugieres un tratamiento, usualmente lo que escuchas para atrás es, fíjese, pero yo vi esto en YouTube. Y con la Biblia no es diferente. Recuerdo que hace un tiempo atrás predicaba el Evangelio a una persona la cual me escuchaba supuestamente atentamente. Hermano, me tomé mi tiempo, fui a través de la palabra, busqué mis versos bíblicos. Pasamos un tiempo hermoso. Cuando terminé, la persona me dijo, te escucho, y ya yo sé cuando me dicen te escucho, hay un problema. Te escucho, pero lo que me dices es como una locura. Y ahí mi corazón empezó. Porque yo lo veo y me explicó todo. Una visión, una teología acomodada a su propio mundo, acomodada a sus propios deseos de cómo veía la salvación. Al final solamente me costó decir, oro al Señor para que no veas esto de la manera que tú piensas que es, sino como la manera que el Señor lo dejó en su palabra. Esto no fue lo que el apóstol Pablo describió en su primera carta precisamente a una ciudad griega, a los corintios. Cuando dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para el mundo la predicación del evangelio es locura. Los atenienses amaban tener un flujo constante y cambiante de noticias e información. Lucas, cuando escribe el libro de los Hechos, hace un paréntesis, así mismo lo indica. Porque los atenienses lo que les gustaba era, mira, lo nuevo, la nueva información. Así que fue la novedad del mensaje de Pablo lo que Dios soberanamente usó para ganar la invitación para predicar en el Areópago. Ahí Lucas nos dice cómo fue esa predicación a los atenienses. Le dijo, ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con la inscripción a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara algo. Por el contrario, Él es el quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Ciertamente en el contexto inmediato este mensaje es un golpe directo a las filosofías paganas que prevalecían en la ciudad. De hecho, eran los filósofos los que le habían invitado para escucharle, y el apóstol Pablo conocía muy bien su audiencia. Ahora bien, este mensaje también revelaba diferencias abismales entre las divinidades griegas y el Dios verdadero. Los atenienses estaban acostumbrados a tratar de ganar el favor de sus dioses, construyendo hermosos templos y a través de ofrendas constantes. Así que en otras palabras, el apóstol Pablo le está diciendo, esa manera que ustedes tienen de supuestamente ganar méritos con sus dioses por medios de templos, construcciones, adornos hermosos, regalos, sacrificios y ofrendas, con el Dios verdadero no va a funcionar. Porque el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él es dueño del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por manos humanas y no necesita ofrendas de hombre. Dios no necesita nada. Dios no necesitaba nada de los atenienses. Los atenienses no tenían nada para comprar su favor. Los atenienses iban a guerra, ofrendaban a Ares para asegurar la victoria. Los atenienses, si necesitaban sabiduría, ofrendaban a Atenas. Si querían pasar tiempo de fiesta, tiempos de lujuria, de desenfreno, ofrendaban a Dionisio, el dios del vino. Pero no podían hacer nada para satisfacer su mayor necesidad, que era la salvación de sus almas. Lo único que podía llenar la mayor necesidad de los atenienses era Dios mismo, el cual el mismo apóstol Pablo escribe que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esa misma condición de hombre, ¿qué hizo? se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que todo el nombre, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios no quiere ser servido de ninguna manera que implique que estamos supliendo su necesidad, como si le faltara algo, o apoyándolo como si necesitara nuestra ayuda, ofreciendo algo que él ya no posee. De hecho, el mismo apóstol Pablo, en la doxología final del capítulo 11 de Romanos, escribe: ¿quién primero dio a Dios? ¿Quién primero regaló a Dios algo para que luego Dios le pague? Amada iglesia, no hay nada que nosotros podamos dar a Dios que él ya no posea. Dice la misma palabra que de Jehová es la tierra y su plenitud y todo en lo que él habita. El mismo salmista, en el capítulo 50, versículos 9 al 12, nos muestra esto claramente. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. ¿Por qué? Porque mía es toda bestia. Dios no necesita nada, amados. Y los millares de animales en los collados, conozco todas las aves de los montes, y en mi poder están las fieras del campo. Y si tuviera hambre, mira lo que dice, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Por tanto, simplemente no podemos negociar con Dios. No tenemos nada de valor que no sea ya suyo. Y esto es algo con lo que nosotros luchamos todos los días. Todos tenemos un ateniense adentro. Todos tenemos un filósofo griego que lucha contra las verdades del Evangelio. Todos tenemos un ateniense que trata de impresionar a Dios como si pudiéramos comprar su favor. Amados, cuando nosotros, los pastores, vamos a dar un mensaje, primero, este mensaje tiene que calar fuerte en nuestras vidas. Y esta semana el Señor se encargó, Él soberanamente, que yo entendiera claramente cuál era este mensaje. Yo empecé escribiendo lunes, martes. Durante la noche del martes, un buen hijo de Dios clonó mi tarjeta de banco y estuvo toda la noche retirando. Verificaba balance, retiraba. Verificaba balance, compraba. Yo dije, al final lo que compró fue una caja de chicle, porque lo que me dejó, quedaban como 50 centavos, compró chicle, la cuenta quedó en cero. Cuando yo me levanto, el filósofo griego que hay en mí y el ateniense empezó, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí, Señor? En Navidad. Si yo me estoy portando bien, ¿qué más tú quieres de mí, Señor? Estoy andando como debiera ser. Como si Dios necesitara eso de mí. ¿Cuándo van a llegar días mejores? ¿Cuándo este 2023, Señor, ha sido un año difícil para mi vida? El 2024 espero que sea mejor. Fui al banco, hice la querella, hablé con mi esposa, me senté en la mesa y me encontré con una oración que yo había escrito en mi mismo mensaje. Lo mejor que me pudo pasar en la vida ya me ocurrió. Fue el día de la salvación, el día que yo recibí el mejor regalo. Jesús es el mejor regalo. Nosotros simplemente tenemos que entregarnos totalmente a Él. Días mejores. Si el día mejor que pudo pasar en mi vida ya pasó. Y total, no me estoy portando bien nada. Me merecía eso y mucho más. Amados, nosotros tenemos que volver al mensaje del Evangelio, a la cruz. Entre las cosas del mundo nos distraemos. Eso que ocurrió fue una distracción para mi vida. Me tomó medio día y un poquito más pasar todo ese coraje, sacar mi ateniense a pasear, para luego Dios mismo confrontarme con la palabra que iba a traer esta mañana. Que lo mejor que pudo haber pasado en mi vida fue que llegara Jesucristo, que Dios mismo se encarnó, se hizo hombre, vivió obedientemente, hizo lo que yo no puedo hacer, y todo lo hizo porque me ama, porque te ama, para que tú y yo pudiéramos ser salvos. No podemos impresionar a Dios con nuestras obras. No ganamos un lugar preferencial en el cielo portándonos bien. No compramos su favor acumulando teología. Si algo bien hacemos, lo hacemos para su gloria, porque Dios mismo así lo preparó de antemano. Somos siervos inútiles trabajando para su gloria. Esto fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos. Así también vosotros, escuche bien, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, ¿qué vamos a decir? Uf, me estoy portando bien. Ahora sí que gané 5 estrellitas en el cielo. ¿Qué dice ahí? Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. John Piper, en el devocional El Gozo Indestructible, cierra esta sesión con estas palabras. Lo único que podemos hacer es someternos a su espectacular oferta de ser siervos. Y esta sumisión se llama fe. Una voluntad de dejarlo ser Dios. Confiar en que Él será el proveedor. Confiar que Él va a ser nuestra fortaleza. Confiar que Él es nuestro consejero, el guía, el salvador, y estar satisfecho con eso, con todo lo que Dios es para nosotros en Jesús. Eso es lo que es fe. Y tener eso es lo que significa ser cristiano. Navidad significa el Dios infinitamente autosuficiente, que no ha venido a este mundo para ser asistido, sino para ser disfrutado. Amado, disfruta de la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Los atenienses celebraban y disfrutaban muchas fiestas en honor a sus dioses, pero no celebraban y disfrutaban la más importante, la Navidad, el regalo que no podían comprar, la salvación, la cual fue posible a través de la encarnación de nuestro Dios. Quiero avanzar, así que vamos rápidamente al punto número 2. Jesús, el mejor regalo. Isaías profetizó de este regalo 750 años antes del nacimiento de Jesús. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es ¿qué? Entregado, regalado, y el principio y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este texto nos revela varias características sobre el mejor regalo que jamás hayamos podido recibir. Lo primero que el texto nos revela es que este regalo no sería entregado o no sería entregado en forma de un niño. Es un regalo que nos llegó en la misma manera que tú y yo llegamos al mundo. Es un niño. El versículo empieza, un niño nos he nacido. Es ese regalo, nos nació un niño. En segundo lugar, el profeta nos dice que este niño vendría como un regalo. Se nos entregó, se nos dio. No es algo que estábamos buscando, no es algo que habíamos imaginado o pensado, no es algo que podemos ganar, es algo que tú recibes y viene como un regalo y se nos entregó de forma voluntaria. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es regalado. Y en tercer lugar, el texto nos deja ver quién lo dio, porque habla de que un niño nos ha nacido, pero inmediatamente después dice que un hijo nos ha sido dado, de manera que lo dio un padre. Lo dio el padre de que Juan dijo que amó tanto al mundo que dio ¿qué? A su hijo, nuestro Padre Celestial, de manera que todo en el que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que podemos concluir de la profecía de Isaías que hemos recibido un regalo. Que el regalo que hemos recibido vino al mundo en forma humana, vino como un niño y que fue dado por un Padre, el Padre Celestial. Y ese regalo es Jesús, nuestro mejor regalo. El regalo más extraordinario que jamás haya sido entregado en el universo. Un regalo extraordinario envuelto de una manera ordinaria, porque nos los entregó en forma humana, en naturaleza humana. Fue el papel que Dios envolvió su regalo para los hombres, su amado Hijo, la segunda persona de la Trinidad, envuelto en pañales y acostado en un pesebre, porque no había lugar para él en el mesón. ¿Tú sabes quién entendió esta verdad claramente? Simeón. Lucas nos narra que cuando Jesús fue llevado al templo para ser circuncidado, había un varón justo y devoto, el cual, movido por el Espíritu Santo, fue al templo. Y estando allí María y José, ¿qué hizo Simeón? Tomó ese regalo en sus manos. Tomó ese bebé en sus manos. Y Simeón entendía claramente lo que significaba esta verdad. Claramente se la fue revelado por el Espíritu Santo. Así que él había vivido muchos años. Pero cuando él tuvo el mejor regalo en sus manos, lo más que pudo salir de su boca fue: según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Ya me puedo morir. ¿Qué importa lo que pasó? ¿Qué importa lo que va a pasar? Si lo más importante que pasó en mi vida fue el día que Dios me alcanzó. El día que resplandeció la aurora en mi vida. El día que yo me encontré con mi Salvador. Ya que importa, dijo Simeón, porque mis ojos han visto tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Lo más importante que iba a pasar en la vida de Simeón acababa de pasar en ese momento. Había llegado a sus manos el mejor regalo. Después de eso, podía morir en paz. Lo más grande, lo más importante, el mejor regalo que recibiremos en nuestras vidas es la llegada de nuestro Salvador, Jesús. Fíjense que cuando Jesús nació, la mayoría del mundo se perdió ese hermoso regalo. Se perdieron la Navidad. Unos porque estaban envueltos en la confusión política de la época. ¿Quién va a derrotar el Imperio Romano? Otros porque estaban envueltos en lo que estaba aconteciendo en sus días. Dice Lucas, escribiéndole a Teófilo, que Augusto había preparado un censo, había ordenado, decretado un censo. Muchos estaban envueltos en, mira, tengo que viajar a mi ciudad para ser censado. Otros se las perdieron porque estaban sumergidos y cegados en su propia religiosidad. El apóstol Juan en su evangelio escribe: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Pero qué pasó? Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. ¿Pueden pensar en algo más triste? ¿Pueden pensar en algo más terrible? Haber tenido la oportunidad de tener el mejor regalo y habértelo perdido por estar sumergido en los quehaceres de este mundo o en la religiosidad. Unos humildes pastores, lo más despreciable de la sociedad judía, fueron los que Dios escogió para recibir primeramente las buenas noticias de salvación. Allí, cuidando a sus ovejas, lejos de los quehaceres de este mundo, lejos del bullicio que había en toda la región, el ángel del Señor se le apareció y les dijo que aquella noche, mientras ellos pastaban sus ovejas, había nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Qué hicieron los pastores? Los pastores fueron deprisa a buscar el mejor regalo de sus vidas. No lo encontraron en un palacio. No lo encontraron vestido de ropas reales. Lo encontraron acostadito en un pesebre. Lo que provocó, y dice Lucas en ese capítulo de Dios, que cuando regresaron alabando a Dios por lo que habían oído y por lo que habían visto. Ellos recibieron el mejor regalo. ¿Qué ocurre con aquellos que no reciben el regalo? El mismo Juan escribe, o aquellos que reciben el regalo, como los pastores, debí decir. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué hizo? Les dio, les otorgó, les regaló la potestad de ser hecho hijo de Dios. A Dios sea toda gloria y toda honra. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino del mismo Dios. Voy concluyendo, amados. La iglesia, a través de la historia, ha tomado estas fechas para celebrar la encarnación. Si los ángeles irrumpieron con el cántico más hermoso que jamás se haya escuchado en este planeta, con júbilo por este acontecimiento sin igual, ¿cuánto más nosotros que hemos sido comprados a precio de sangre por aquel que se hizo carne? Celebramos la Navidad porque es algo que es digno de celebrarse. Como escribió una vez el pastor y teólogo Arcis Proulx, no puedo pensar, escuche bien, en algo más digno de celebrarse que la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Juan el Evangelista nos dice, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. La palabra habitó literalmente, significa hizo tabernáculo. Jesús habitó en medio de nosotros, puso su tienda entre los hombres. La Navidad nos recuerda que el Salvador se encarnó, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. ¿Lo has pensado? Jesús creció, sudó, tuvo hambre, sed, se cansó, tuvo sueño, lloró. Él fue como tú y como yo, pero con una gran diferencia, sin pecado. La Navidad celebra que tenemos un Dios cercano a un Emmanuel, Dios con nosotros. Concluyendo el mensaje a los atenienses, Pablo le hace un llamado a aquel pueblo a buscar a Dios. Y es bien interesante que en esa estrofa él dice, de hecho, está cerca de ustedes, puede ser hallado. A diferencia de Zeus, Atenas, Dionisio, nuestro Salvador no es un Dios distante, no es un Dios que puede mirar nuestra miseria, nuestra debilidad desde lejos. Más bien uno que se ha acercado a nosotros. Él es un Dios que se identifica con nosotros. ¿No es esto lo que escribe el autor de los Hebreos cuando dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en qué? En todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Luego después dice algo hermoso, amados. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar, ¿qué? Gracia para el oportuno socorro. En esta mañana hemos predicado el Evangelio. Estamos preparándonos para compartir todos como lo que somos. Una gran familia. Créame, amada iglesia, que yo esperaba con ansias este día. Esté lloviendo o no esté lloviendo. Los otros me los perdí porque tenía que viajar, pero hoy quiero compartir con cada uno de ustedes. Así que si estás hoy aquí o me escuchas a través de Facebook Live y todavía no tienes regalo de salvación, oro a Dios para que ilumine tu vida y puedas acercarte confiadamente al trono de la gracia, donde ciertamente alcanzarás misericordia y oportuno socorro, porque Jesús es el mejor regalo. Si eres creyente y como yo, todavía luchas con ese filósofo griego y ateniense, tratando de comprar el favor de Dios, oro para que Dios te siga santificando y enseñándonos que Él es suficiente y podemos vivir en la plenitud de Cristo porque Jesús es el mejor regalo.